Hola a todos, yo soy Eduardo Collado, hoy es 20 de enero de 2017 y estoy muy contento. Ya parece que la gente empieza a votar el podcast y a comentar. He recibido algo de feedback en iVoox.com y luego también he recibido en iTunes. La verdad es que esto sube la moral bastante. Así que bueno, quería daros las gracias a todos los que escucháis. Y bueno, la verdad es que está empezando a funcionar bastante bien el podcast y está empezando a descargárselo bastante gente. Bueno, hoy lo que quiero es hablar un poco de red, que ya mi amigo Iñaki me estuvo diciendo que quería que hablara de red. Pues mira, hoy voy a hablar de red. Vamos a ver qué pasa desde que vosotros escribís una URL en vuestro navegador y le dais al intro hasta que os carga. A ver, parece una chorrada, ¿vale? Pero si vosotros ponéis en el navegador google.com y le dais al intro, ¿qué pasa? Pues que sale la página de Google. Sí, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué ha pasado en medio? ¿Por dónde ha ido vuestra información? ¿Qué pasos ha seguido? ¿Por dónde ha ido? ¿Por qué? ¿De qué manera? Todo eso es... la verdad es que es una vida saber todo eso. Es complejo ver cómo funciona y por qué. A veces nos centramos demasiado en los sistemas, nos centramos demasiado en las aplicaciones, nos centramos demasiado en el desarrollo web, por ejemplo, pero no tenemos en cuenta eso. Entonces ya os digo, vamos a ver todo el viaje que hace la información desde que escribo la URL arriba del todo y le doy un intro hasta que empiezo a recibir la información. Podemos hacer la petición desde un PC, desde una tablet, desde un móvil, desde lo que queráis que os conectéis a internet, ¿vale? Como si os estáis conectando a internet a través de la lavadora. Lo que sea. Así que, bueno, vamos a empezar, poneros cómodos y vamos a empezar el viaje de nuestro paquetito que va a recibir la información de la página web. A ver, vamos a lo loco. Vamos a abrir un navegador. Y ese navegador escribís eduardocollado.com. Magnífico. ¿Qué ocurre? ¿Vuestro navegador sabe lo que tiene que sacar por pantalla? No, no tiene ni idea. Tampoco tiene ni idea de quién es ese tal eduardocollado.com. Ni dónde está. No sabe absolutamente nada. Entonces tenemos que empezar a preguntar. ¿Quién es eduardocollado.com? ¿Qué dirección IP tiene? Entonces vamos a necesitar una cosa que se llama DNS. Entonces, yo en el navegador vais a poner www.eduardocollado.com. Vuestro navegador va a preguntar al DNS de vuestra red local. Que si estáis en casa, lo normal es que sea el típico router este que te pone la operadora de turno. Un routercillo pequeñito que va a ser el servidor de DNS. Entonces ese servidor de DNS, pues a lo mejor no saben qué dirección IP está porque no tienen caché. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a preguntar a otros DNS por encima. Va a decir, al servidor raíz. Va a decir, oye, ¿esto qué es? Le va a decir, mira, tienes que ir a preguntar a este servidor porque la .com está en tal servidor raíz. Le va a preguntar a él y le va a decir, oye, ¿el .com? Y va a decir, sí, mira, quiero eduardocollado.com. Y le va a decir, mira, eduardocollado.com, los DNS que tiene son... NS1 neodigit.net y NS2 neodigit.net. Pregúntale a uno de esos. Entonces va a volver a preguntar otra vez a otro DNS, a estos NS1 y NS2, y va a decir: oye, NS1 neodigit.net, ¿tú sabes quién es www.eduardocollado.com? Va a decir: sí, mira, www.eduardocollado.com es la 31 47 73 82. Y el navegador ya por fin sabe cuál es la dirección IP del servidor que contiene la página que quiere cargar. Fijaros que todavía no sabe nada, solo sabe dónde está. Es como si hubiera buscado en un callejero, ¿vale? Vale, dice, pues como quiero mandar un paquete a esa dirección IP, a la 31 47 73 82, pidiendo que me muestre la página web eduardocollado.com, ¿qué hago? Vale, pues le voy a mandar una petición a ese servidor. Estupendo. ¿Cómo la mando? Pues yo lo que hago desde el navegador es pasarlo a través del sistema operativo hacia abajo hasta que llegue a la tarjeta de red y lo suelto para adelante a mi gateway. Mi gateway es la ruta por defecto. La ruta por defecto normalmente va a ser, si estáis en casa, el mismo router que es el DNS, el router que os ha puesto la operadora. Si estáis en una oficina, pues el DNS puede ser uno y el router otro, puede ser un poco más sofisticado. Pero si estáis en casa, lo normal es que sea ese router. Vale, perfecto. Entonces, la información se la encapsula, se le pone unas etiquetas, el GET que yo hago para pedir la información al navegador y le digo, mira, tienes que ir a la 31.47.73.82. Perfecto. Y el siguiente salto es la 192.168.1.1, por poner una IP privada. Y lo que hace es mandarle a la 192.168.1.1 el paquete para que lo saque para adelante, vaya por la red. ¿Pero qué ocurre? Que la tarjeta de red no sabe quién es esa IP 192.168.1.1, porque está a nivel Ethernet. ¿A nivel Ethernet qué ocurre? Que tenemos otra cosa que se llama direcciones MAC. En vez de haber un DNS, hay una cosa que se llama ARP. Pero es mucho más sencillo. Yo cojo y a nivel de Ethernet pregunto, ¿quién es la 192.168.1.1? Y el router responde, soy yo y mi MAC es esta. Vale, ya tenemos la IP de la web, tenemos la IP del router y tenemos la MAC del router. Ahora ya nuestro paquete sale a la red local, compartida con otros dispositivos que tengamos en casa. Vosotros pensar que si estáis en casa normalmente tendréis un PC, un teléfono. Si hay más gente en casa habrá varios teléfonos conectados a la misma wifi. Todos esos van a competir por el medio. Si fuera una Ethernet tradicional, esos choques se utiliza una cosa que era el CSMA/CD, ¿vale? Con detección de colisiones. Ahora lo que hay en wifi en vez de CD es CA, ¿vale? Con, ¿cómo se dice? Una forma de evitar las colisiones, ¿vale? No las detecta, sino que ya las evita directamente. Pero bueno, que sepáis que es un medio compartido. Entonces ya llega al router. Perfecto, en el router ya tenemos una petición que viene de mi PC, en el que dice que quiere ir a www.eduardocollado.com. Y el router dice, muy bien, ¿a quién le envío esto? El router es un dispositivo que elige siempre la mejor ruta. Pero, como estamos en casa, este router que tenemos es bastante tontito. Y dice, bueno, yo lo que tengo es que cualquier cosa que me llegue se la voy a mandar a mi ruta por defecto, a mi router de operadora. Y se lo mandamos al router de la operadora. Vale, muy bien. ¿Pero qué ocurre? Que mi PC tiene una dirección privada. Entonces, mi router de casa tiene que hacer una cosa que se llama NAT, traducción de direcciones. Y entonces, es como si la petición de mi PC la hiciera la IP del router de mi casa, que ese sí tiene una dirección pública. Entonces, le va a llegar al siguiente router de operadora una petición desde la pública, desde la IP pública del router de mi casa, que quiere ir al servidor que tiene www.eduardocollado.com. Ya hemos salido de casa. Ya estamos en la red de la operadora. Ahora tenemos una dirección IP pública, la de mi casa, una dirección IP pública, la del servidor, y un camino por recorrer, un viaje en medio. Vale, ahora va a ir pasando por una serie de routers que van a mirar en sus tablas de rutas cuál es la ruta óptima para llegar a la 31.47.73.82, que es la IP del servidor donde está mi blog, mi podcast. Vale, muy bien. Para eso va a utilizar una cosa que se llama protocolo de pasarela interna. Es decir, un protocolo que va a funcionar dentro de la red de la operadora. En mi caso, la operadora que tengo en casa es Orange. Pues va a ir por la red de Orange. No sé cómo tendrá la red montada Orange, pero vamos a suponer que utilizan OSPF, ¿vale? Un protocolo de pasarela interna. Que le dice, mira, para ir a tal sitio, vete al siguiente router, que es este otro. Luego ese router sabrá cómo llegar a otro sitio. Esos cálculos de ruta en protocolos como OSPF, por ejemplo, se hacen dibujando un grafo y en el grafo quitando las patas sobrantes y al final queda un árbol, ¿vale? Bueno, eso tampoco hace falta que lo sepáis mucho, pero bueno, que sepáis que va pasando de router en router hasta que llega al router último de la operadora, en este caso mío concreto, el de Orange, y le va a conectar con otras operadoras, con otros tránsitos, operadores de tránsito que se llaman, que pueden ser un Cogen, un NTT, un Interroute, un I7, un Level 3, hay varias. Es algo así como una operadora de operadoras, vamos a llamarlo de alguna manera. Y entonces ahí se habla una cosa que se llama BGP, que es un protocolo más sofisticado, que ya no es de pasarela interna, como el OSPF, y ya no tiene, ya no funciona con rutas, ahora funciona con prefijos, que bueno, es una cosa muy parecida, ¿vale? Básicamente es lo mismo. Y lo que va a hacer es decir el router frontera de Orange, en mi caso, el que está al final del todo. Va a decir, mira, yo quiero ir a la 3147-7382, que es la dirección que me han pedido para hacer el GET. Y va a decir, muy bien, ¿y eso en qué red está? Entonces va a mirar a qué red pertenece. Entonces va a ver que pertenece a la 3147-70 y lo que sea, ¿vale? Una red que contiene un montón de servidores. En vez de tener una entrada por servidor, va a tener una que a lo mejor tiene 1000 servidores, 256 servidores, 512, los que sean, ¿vale? Tampoco, eso lo podéis ver en cualquier tabla de rutas, si es que tenéis acceso a un router, un looking glass. Eso, mira, lo de los looking glass lo podemos ver en algún capítulo un poco más avanzados. Vale, y lo que hace es decir, muy bien, pues yo para llegar a esta dirección tengo que mandarlo al sistema autónomo de Tecnocrática. Toma, ya sabemos dónde tiene que ir. Muy bien, todo esto lo hace solo, ¿eh? Entonces va a decir, para llegar a Tecnocrática, yo se lo voy a mandar a través de, por ejemplo, Interroute. Vamos a suponer que Orange tiene Interroute. Realmente no lo sé, ¿vale? No lo he mirado. Y se lo da a Interroute. E Interroute va a decir, vale, se lo ha dado a Interroute porque ha contado saltos y ha dicho, en Interroute paso por menos redes, porque es más corto el camino, supuestamente. Entonces va a decir Interroute, vale, yo tengo que ir a la 31, 47, 70 y lo que sea para entregarlo a este servidor final, que es un sistema autónomo, el 15954, y tengo que mandárselo al router de esta gente tan maja que tengo aquí. Y entonces va a decir, bueno, pues yo sé llegar, yo tengo una ruta para ese destino. Y entonces lo va a ir mandando por sus routers de forma interna hasta que va a llegar al router de Tecnocrática, un router BGP que está en el CPD, en este caso en el mismo CPD donde está eduardocollado.com. Ya hemos llegado al CPD. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que pasa dentro del CPD. Bueno, ya estamos en el CPD. Ya ha llegado a los routers de frontera, esos routers de BGP que están en Tecnocrática. Y ahora los routers dicen, a ver, yo quiero llegar a la 31 47 73 82. Vale, genial. ¿Cómo llego? Pues ellos se lo preguntarán al protocolo de pasarela interna de turno, un OSPF de turno que haya o similar, y dice, mira, para ir a este sitio tienes que irte a esta red, al siguiente salto, que es una IP de un firewall, ¿vale? Entonces dice, vale, genial. Entonces para llegar ahí, realmente lo tienes en una VLAN, en una VLAN, en un switch. Entonces tú sueltas el router, va a hacer una petición de ARP, ¿vale? Igual que antes, para llegar al firewall. Y lo va a soltar por el interfaz donde encuentres ARP, que es la VLAN en la que tiene la IP asociada. Entonces, a través de la etiqueta de la VLAN va a ir pasando por los distintos switches hasta llegar al firewall. Llega al firewall. Y en el firewall dice, a ver, ¿tú quién eres este paquete? Y dice, a ver, soy un paquete que quiero hacer un HTTP GET. ¿De qué? De esta web que está en esta IP, la 3147-7382. Vale, perfecto. ¿Desde qué IP vienes? Vengo desde la 9380-2312. y voy con destino al puerto 80. Vale. El firewall va a decir, a ver, ¿esta dirección IP de origen está permitida? Sí. ¿Esta dirección de destino está permitida? Sí. ¿Este puerto de destino, el puerto 80, está permitido? Sí. Va a decir, venga, adelante, puedes pasar. Y en cuanto ha pasado, el router va a decir, el firewall en este caso, va a decir, vale, para llegar al servidor te voy a meter por la VLAN que sea, otra VLAN distinta a la de antes, y vamos a ir directamente al servidor. Muy bien. Ya lo mete directamente la VLAN y va al servidor. Este caso sería un servidor virtual que tiene un interfaz conectado en esa VLAN a través del hipervisor. Vale, lo suelta y al final llega al servidor. Muy bien, ya ha llegado al servidor. Ahora el servidor, ¿qué pasa? Ahora el servidor tiene que decir, vale, yo lo que quiero es ver tal página web. Es un HTTP. Vale, pues va a ir subiendo para arriba por los distintos niveles. Primero, por la dirección MAC, por el nivel Ethernet, va a subir IP, TCP, tal. Y al final va a llegar a la aplicación. Y va a llegar a la aplicación que es Apache. Entonces Apache va a decir, a ver, estás intentando llegar a la 31.47.73.82, que soy yo, perfecto. Y va a mirar las cabeceras de HTTP y va a decir, y estás preguntando por www.eduardocollado.com. Vale, muy bien, voy a mirar en la configuración de Apache, de Nginx o de lo que sea, ¿vale? En este caso vamos a decir Apache. Vale, y va a decir, ¿tenemos un site available? ¿Tenemos el sitio disponible? Sí, muy bien. ¿Tenemos un vhost? Sí, muy bien. ¿En qué directorio está? En tal directorio. Vale, muy bien. ¿Tenemos algún fichero que presentar? Pues sí, tenemos un index. Muy bien. Y en ese mismo paquete que ha llegado por internet desde mi conexión de Orange, ya tiene la dirección IP del destino. Va a poner ahí la información de la web, la solicitada, el GET, y se lo va a devolver al PC de origen, siguiendo el mismo camino, pero al revés. Es decir, del hipervisor se va al switch, del switch se va al firewall, del firewall se va otra vez al switch, del switch se va al router, pasa por unos routers, llega al BGP. En el BGP, en vez de preguntar por la 31, 47, 73, va a preguntar por la 93, 90, 82 o lo que sea de Orange. Entonces va a ir yendo por internet, pasando por los routers de tránsito, los operadores de tránsito y tal, hasta que llegue a la red de Orange. Una vez que llegue a la red de Orange, los routers internos de Orange sabrán por su SPF de turno o lo que utilicen, ¿vale? Puede ser un ISIS o lo que sea, que tienen que llegar hasta el router, que es la dirección IP de origen. Acordaros que hacíamos una traducción de direcciones en el router de origen de mi conexión de casa, ¿vale? Va a llegar al router y el router va a decir, muy bien, este paquete es una respuesta a este otro paquete que he mandado antes y lo tengo en mi tabla de NAT, en mi tabla de traducciones. Entonces saco la carcasa de fuera y veo que la dirección IP de mi PC es la 192.168.1.104 y mi router, la 192.168.1.1, va a preguntar por ARP cuál es la 104. Y mi PC va a responder, soy yo, con lo cual ya tenemos la dirección MAC. Va por la dirección MAC hasta el PC, en el PC va subiendo por la aplicación hasta que llega al navegador. Y en el navegador ya tenemos nuestro primer GET de la página web. Vale, ¿con eso ya hemos cargado la página web? Pues no. Tenemos que seguir recopilando información hasta que seamos capaces de cargarla entera. Esa información tiene que ver, o sea, el número de veces que vamos a preguntar tiene que ver, entre otras cosas, con el tamaño de ventana de TCP. El tamaño de ventana es el tamaño de la información que podemos recibir de un golpe sin aceptarlo, ¿vale? En este momento hemos solicitado el GET, hemos recibido el GET y, bueno, obviamente hemos hecho una CK para un lado, para el otro, hemos dicho que lo hemos recibido y como ya lo hemos recibido vamos a pedir el siguiente trozo de información. Y vamos a hacer otra vez todo el camino para allá y luego todo el camino para acá. Así hasta que tengamos la web completa mostrándose en el navegador. El proceso es largo, ¿vale? Es bastante largo. Puede parecer confuso. Yo lo que haría, si os parece, es ir haciendo este proceso, irlo haciendo cachos e irlo viendo, e ir haciendo un, pues como una espiral, ¿vale? Empezamos así como hoy, viéndolo muy genérico, y vamos a ir, podemos ir profundizando en cada uno de los puntos. Porque ¿qué pasa si hay un proxy? ¿Qué pasa si se rechaza el paquete? ¿Qué pasa si hay una colisión y hay que reenviar? ¿Qué pasa si hemos perdido la ruta? ¿Qué ocurre si va por un sitio y vuelve por otro la información? ¿Qué pasa si el servidor está caído? ¿Qué pasa si la página da un error? Todo ese tipo de cosas hay que irlas viendo luego sueltas y una a una. Bueno, este recorrido que hemos visto que involucra realmente son tres partes bien diferenciadas, ¿vale? Tendríamos primero la red de mi casa, en este caso la de vuestra casa, luego lo que hay en medio y luego lo que hay en el CPD donde estaría el servidor. Tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo un sitio que el otro y los funcionamientos son distintos. En la parte interna, la parte de la casa, lo más importante es simplemente el entorno compartido que estéis utilizando. En este caso es o un switch, o el Ethernet, o la Wi-Fi, que sería lo normal, ¿vale? Que la Wi-Fi funcione. Luego el router no tiene tampoco mucha dificultad, porque el router solo puede enviar el tráfico, como hemos dicho antes, a un destino. Solo tiene un next hop, un gateway, es bastante sencillo. Luego, la red de la operadora, bueno, de las operadoras que haya en medio, de las redes que haya en medio, porque internet al final son redes unidas una a otra, ¿vale? Y luego todas pegadas con un pegamento que serían los tránsitos. Bueno, pues esas redes, la complejidad que tienen es alta, ¿vale? Y estamos hablando ahí de BGP, de routers grandes, ¿vale? Un router grandote es un router que no cabe en un coche, ¿vale? Esa es una definición de router grande un poco tosca, pero es cierto, un router grande no cabe en un coche. A ver, cabe en un coche si tiene un maletero enorme. O no, depende, los hay muy grandes, ¿vale? Y luego tendríamos la parte del CPD, que es la parte que yo creo que nos interesa aquí más. En esta parte hemos descrito el routers de tránsito, hemos descrito routers internos, hemos descrito que también hay switches, que hay firewalls, hemos dicho la palabra hipervisor, así se nos ha caído, ¿verdad? Pero no hemos dicho nada con ello. Y luego hemos hablado de servidores. Vale, la red en un CPD básicamente está compuesta por esas cosas. Los routers de tránsito, hay muchos ISPs que no los gestionan. Eso los que pueden gestionar otras empresas. En este caso nosotros gestionamos routers de otros ISPs, pero vamos, muy dignamente, no es necesario, se dedican a otra cosa, que es a los servidores, no hace falta tampoco dedicarse a esto. Luego tendríamos los routers internos. Esto tampoco es una cosa que por ahí tenga mucha gente. Vosotros pensar que la mayoría de los ISPs funcionan en una única red. Ya tienen que tener un cierto volumen, un cierto tamaño, para tener varias redes separadas y unirlas de esta manera, ¿vale? Hay muchas empresas que no utilizan VLANs, por ejemplo, todavía. Bueno, lo suyo es hacerlas, porque una VLAN es una red, pero a nivel virtual, pero una red, ¿vale? En una red, antes hemos hablado de lo que era el ARP, una petición de ARP. Y cuando mi PC pedía la dirección MAC del router, el router contestaba soy yo, hacía una petición de broadcast. Si en una red tenemos 500 servidores y se hace una petición de broadcast, esos 500 servidores van a verlo y puede contestar cada uno de los 500. Luego, mientras estás haciendo la petición, no puede otro estar enviando tráfico, porque solo se puede mandar uno. Por el cable solo puede ir una señal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la optimización de la red, si no la partimos, es bastante pobre. Y luego, como decíamos el otro día, las redes de almacenamiento, no podemos meterlas también por aquí. No podemos estar preguntando por ARPs, el tráfico que me viene de pidiéndome un GET de un HTTP, un par de emails y luego además el almacenamiento de las cabinas. No se puede hacer, ¿vale? Hay que separarlo. Por eso, las VLANs, las VLANs. Y luego, si queremos unir las VLANs entre sí, pues nos hacen falta routers en medio. Que el router puede ser o un router... O puede ser un switch de nivel 3. Un switch de nivel 3 es un router, ¿vale? Pero la única diferencia que tiene es que tiene muchos interfaces. Y que esos interfaces se pueden enrutar de un lado al otro. Vale, con esto ya estamos empezando a tener una red ya un poco compleja. Luego los firewalls obviamente tienen también un firewall. Al final es como un router, todo es como un router al final. El firewall tiene una interfaz de entrada en una red, una interfaz de salida en otra red y lo que hace es inspeccionar el tráfico, lo que hay dentro, para ver si está permitido o si no está permitido, ¿vale? Y luego, el hipervisor es una cosa muy graciosa porque es un servidor gordo donde corren las máquinas virtuales dentro. Y claro, si hay varias VLANs y cada máquina está en un VLAN diferente, fijaros que el hipervisor tiene que tener su propio switch ahí metido, sus propias VLANs. Entonces un hipervisor al final puede tener, y de hecho tiene y va a tener, sus propias VLANs corriendo dentro del hipervisor. Realmente tenemos el V-Switch de VMware o el antiguo Nexus 1000 de Cisco, que era un switch como un 2960, como un Nexus, que funcionaba a nivel lógico, a nivel de software. Luego hay más, y luego también el router software, por supuesto, estaría Quagga famoso, MikroTik, también se puede estar en software. Hay muchas, muchas, muchas opciones. Y luego tendríamos las máquinas virtuales, que son como son los servidores donde pueden estar albergadas las máquinas. Pero ojo, que esas máquinas virtuales también pueden ser routers. Con lo cual, una máquina virtual no tiene por qué estar en una VLAN, puede estar en varias VLANs. Y una máquina virtual puede enrutar tráfico entre VLANs también. Con lo cual ya estáis viendo que las posibilidades son muy grandes. Porque tendríamos los switches, que simplemente tienen VLANs. Los switches de nivel 3, que tienen VLANs y capacidad de unir tráfico entre VLANs. Tendríamos los routers, que lo que hacen es conmutar. Básicamente un router y un switch de nivel 3 se diferencian en la función que hacen, ¿vale? Aunque ya cada vez esa diferencia es más fina. Un router ya correría protocolos BGP y se encargaría de ese tipo de cosas o levantaría MPLS, cosas así. Que un switch no le vamos a hacer correr MPLS. VPLS sí, pero MPLS así para todo esto no. Vale. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos una visión muy, muy general para poder empezar a lo largo de este año, que era la idea también, un poquito con lo que es red de CPD. Siento que haya parecido todo como muy caótico y muy demasiado lioso y demasiadas cosas y todo complejo. Realmente lo único que quería, el objetivo de hoy, era dar una visión así por encima, que os quedarais un poco con que la red es algo que hay que construir, que tiene muchos componentes diferentes y que tenemos que construir con esos componentes los servicios, ¿vale? Y simplemente hemos dado el ejemplo de un navegador que abre una página web, ¿vale? No le restéis importancia a la red, los servidores son muy importantes, por supuesto, muy muy importante. La red también es muy importante. Y por debajo de la red algo todavía más importante es el cableado, ¿vale? Si no hay cableado no hay red, si no hay red no hay servicios, si no hay servicios no hay servidores, si no hay servidores, pues ya me diréis de qué comemos. Bueno, pues yo creo que con esto y un bizcocho podemos terminar por hoy. Espero que os haya parecido un poco interesante y que os apetezca oír más dentro de 10 días, que ya vamos a empezar a focalizar un poco. No vamos a hacerlo así tan a lo bruto y tan genérico. Recordad que si que podéis votar el podcast, recomendarlo y todo este tipo de cosas, tanto en iVoox como en iTunes, o mirad donde sea, o entráis en eduardocollado.com, o como queráis, ¿vale? Luego también me gustaría, ya que ahora os habéis animado a empezar a poner comentarios, lo cual me parece fascinante, si queréis que tratemos algún tema, o si veis que hay alguna cosa que he explicado mal, pues lo decís, y mira, en el siguiente audio pues lo seguimos viendo, o lo comentamos, o lo que sea. La cosa es intentar que la cosa funcione, ¿vale? Pues nada, pues eso, y bueno, y recordad, si queréis entrar en mi otro podcast, el de RadioWordPress.com, en el que hablo de WordPress, pues seréis muy, muy, muy bienvenidos. Y bueno, y nos vemos dentro de 10 días, que ya va a ser el 1 de febrero. El 1 de febrero ya nos vamos a ver qué día de la semana pilla el 1 de febrero. Mira, pilla el miércoles, genial. Así que estará bien. El problema es cuando salen los sábados o los domingos. Si sale el miércoles, queda bien. Bueno, pues un placer y nos vemos. Hasta luego y muchísimas gracias por haberos aguantado esta media hora de red tan, tan, tan pesada que ha sido hoy. Y recordad que el próximo capítulo vamos a ir concentrando ya más en cosas más concretas y va a ser bastante más ameno. Venga, hasta luego, chao.